Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Es martes 28 de abril y tenemos como siempre que contar noticias en torno al Valencia y al Levante. Por ejemplo, ¿qué pasa con los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio? Hay varios, ¿eh?, en los equipos de primera división y enseguida os resolvemos la duda. Además, uno de los implicados en este asunto será motivo de debate durante este programa: la renovación o no de Garay en nuestro tiempo de opinión. Más cosas, ha hablado el Guaje, David Villa, de aquel interés del Real Madrid y muchas cosas más en torno a la entidad de Mestalla. En el Levante lo destapábamos ayer en COPE, Radoya está en Serbia y el Levante trata de hacer que vuelva. Y las chicas de Valencia Basket ya saben que no habrá más liga. Toda esta información contada hasta las 3 de la tarde por el mejor equipo desde sus casas, confinados Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde COPE Valencia. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Empezamos el repaso de las noticias del día preguntándonos qué pasa con los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio. Ayer os hablábamos de la vuelta a la competición, primero de manera paulatina a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna y en la ciudad deportiva de Buñol, y hoy queremos saber, cuando los jugadores vuelvan, qué sucederá con aquellos cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, porque evidentemente les pillaría la competición si vuelve esta en marcha. En el Valencia, Rafa Villarejo, noticias que contamos.
En el Valencia hay tres nombres propios. Ezequiel Garay acaba contrato el 30 de junio, lo decías, luego daremos todos los detalles de cómo está el asunto de su renovación o no en particular, pero lo que interesa es que, como está lesionado, su caso no urge, es decir, no jugaría en todo caso, venza o no su contrato. Dos cedidos, eso sí, Florenzi y Chaume Costa en sus junio, pero en el Valencia se acogen a las directrices FIFA, que va a ampliar la fecha para el nuevo mercado de verano hasta el 1 de agosto. Así que hasta esa fecha se vinculan ahora, entienden, las cesiones de estos dos jugadores. Podría haber casos, no es ni el de Florenzi ni el de Chaume Costa, de jugadores que se negaran a jugar en un equipo más allá del 30 de junio para evitar pues posibles lesiones de cara a un nuevo contrato en otro equipo. Insisto, no es el caso de Florenzi ni de Chaume Costa, que terminarían la liga con el Valencia.
Y hacemos la misma pregunta en el Levante. Tiene todos los datos Pedro Zamora en torno, sobre todo, Pedro, a dos futbolistas importantes para Paco.
Sí, la situación afecta a dos jugadores, realmente a tres, pero el tercero es Iván López, que está desafortunadamente lesionado y que se va a despedir lesionado en la rodilla como jugador del Levante. Pero los dos que interesan son Bruno y Borja Mayoral. Según ha podido saber COPE, en el contrato de ambos está reflejado que son futbolistas del Levante hasta el final de la temporada. No habla de una fecha en concreto, aunque todos tenemos en mente ese 30 de junio, sino a la finalización de la temporada deportiva. Así que, como todo el mundo sabe, Mayoral pertenece al Real Madrid y regresará al Santiago Bernabéu cuando acabe la temporada, y Bruno, que llegó en el mercado de invierno procedente del Getafe. Así que el Levante, Paco López, cuenta con ambos, con Mayoral y con Bruno, si es que se retoma la liga.
Enseguida nos cuentas lo de Radoya. Además ha hablado el futbolista serbio en su país. Como digo, la noticia contada ayer por Pedro Zamora en Deportes COPE más Valencia, Radoya se marchó a Serbia con permiso del club para tratar de recuperarse de esa lesión. Le pilló allí el cierre de fronteras y ahora la entidad granota está tratando de hacer que vuelva para incorporarse a los futuros entrenamientos. Antes, lo contábamos en la presentación, Segarra, ha hablado el Guaje, David Villa.
Sí, es la moda la de conceder entrevistas a afamados youtubers en esto de las redes sociales, y este es un caso más. David Villa ha estado charlando con el conocido youtuber DJ Mario y se ha referido un poco a todos los temas que tienen que ver con el Valencia. Por ejemplo, ha dicho que le ha dado muchísima pena que no se pudiera hacer ese homenaje en Mestalla que estaba previsto a finales de noviembre en los prolegómenos del Valencia-Betis. También ha comentado que David Jiménez Silva está entre los mejores asistentes con los que ha jugado a lo largo de su dilatada trayectoria, y le preguntaba este DJ si podía explicar los motivos de su frustrado fichaje por el Real Madrid. Recordaréis que hubo incluso portadas que vestían al Guaje con la camiseta del Madrid cuando todavía era futbolista del Valencia. Pues bien, esta es la explicación que el Guaje ha dado al respecto.
Al final, durante esos, sobre todo, 5 o 6 años de mi carrera, que yo creo que fue donde más eco hacía mi carrera, tanto a nivel nacional con el Madrid, obviamente con el Barça, como a nivel internacional y europeo también, con sobre todo los equipos de la Premier, había muchas ofertas. Yo pertenecía al Valencia, yo siempre dije que el Valencia, yo iba a salir del Valencia el día que ellos quisieran venderme, y no se dieron. Al fin y al cabo, es más fácil que todo lo que intentamos ver, no se dieron las circunstancias. En este sentido, para un traspaso tiene que haber la voluntad de los clubes que arreglen el traspaso, y luego la voluntad del jugador que arregle su contrato, y en este caso pues ninguna de las dos cosas se dieron cuando los diferentes años que hubo negociaciones en este caso con el Valencia.
La noticia completa y la entrevista, como siempre, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia, las palabras de David Villa con el youtuber DJ Mario. En el Levante, Zamora, lo desvelabas ayer, noticia Cope: Nemanja Radoja está en Serbia.
Sí, está en Serbia. Allí viajó justo antes del inicio del estado de alarma, el 13 de marzo, con permiso del Levante, como ya contamos ayer, para recuperarse junto a un médico de su confianza. Me dicen que además es el que suele tratar a Luka Modric. Pidió permiso, se fue a Serbia y tiene que volver. Tiene que volver porque si no pasa nada, estamos pendientes de que se confirmen todas las fechas. A partir del próximo 4 de mayo está previsto que los clubes comiencen a realizar los test del coronavirus a toda la plantilla. Así que Radoja está buscando ya la manera de regresar a España. Eso sí, Hugo, hemos encontrado quizá al futbolista que mejor lo está pasando, y se nos permite esta frivolidad, en esta situación. Ojo, porque en Serbia pueden salir hasta las 6 de la tarde. Radoja tiene un jardín en su casa y hasta queda con sus amigos. Este es el Balcánico en una entrevista hoy mismo con el canal de televisión del Levante.
Sí, estoy bien aquí con mi familia. Aquí está un corona un poco mejor. Podemos salir a la calle hasta 6 de la tarde. Y bueno, a ver si se un poco mejoró todo, pero aún sigue con un poco de dificultad, pero creo que se va a llevar bien. Creo que hago como casi todos aquí, como estoy con familia y se puede ir, estoy con amigos, disfruto con ellos cuanto puedo.
La noticia contada por Pedro Zamora en la cadena COPE. Radoja está en Serbia, hoy confirmada por el propio club a través de sus medios de comunicación, contactando vía videoconferencia con el centrocampista serbio, que ahora trata de buscar la manera de regresar a España ante la inminente vuelta, o eso al menos parece, de la Liga de Fútbol Profesional a los entrenamientos. Precisamente con la vuelta al trabajo, tanto el Levante como el Valencia sigue empleándose a fondo con el protocolo para los futbolistas en sus respectivas ciudades deportivas. Ayer os contábamos en el Valencia esas tres zonas en las que se quiere dividir la ciudad deportiva de Paterna, e incluso a cada vestuario se le quiere asignar un campo y un gimnasio determinados para los futbolistas. Y en el Levante, en la entidad granota, Zamora, ya tendrían incluso el hotel de la posible concentración.
Sí, hay que avanzar todo y trabajar en los escenarios que está preparando la Liga, y efectivamente el Levante ha hecho ya los deberes y ya tendría pensado el sitio para alojarse. Hay que recordar que la oposición de los jugadores es frontal, lo ha dicho AFE, lo dice por activa y por pasiva, y así lo han trasladado a COPE fuentes del vestuario, en este caso del Levante. No quieren hablar de concentraciones largas, se está hablando ahora de una concentración que podría ser en torno a una semana, y por eso el Levante ya ha hecho sus deberes y ya ha buscado el sitio, el hotel donde se alojaría. Hay que tener en cuenta otra cosa, está pendiente también los equipos de saber si se juega la Liga en qué horarios. Si hay partidos por la mañana que parece algo descartado, tendrían que dormir la noche previa en ese hotel de concentración. Bueno, pues entienden en el Levante, en este caso, que lo lógico y lo normal es que no haya partidos por las mañanas, que sean bien entrada la tarde para evitar el calor del mes de junio y sobre todo del mes de julio. Así que, en este caso, el hotel solo lo usarían para esa concentración que se está hablando en torno a una semana y para pasar el día de los partidos.
Baloncesto, Segarra, hoy nos traes noticias en las chicas de Valencia Basket, que ya saben desde ayer que se acaba la liga.
Sí, la Federación Española de Baloncesto comunicaba a todos los clubes que estaban reunidos de manera telemática que se acabó, que no va más, que la Liga 2019-2020 no va a concluir, así que se va a quedar todo tal y como estaba, es decir, a falta de 4 jornadas de la fase regular y de todos los playoffs para dar con el campeón de esta Liga Endesa femenina. Ahora falta por saber cómo va a disponer la Federación las posiciones para acceder a competición europea. Eso es algo que va a suceder a finales de esta semana. La previsión, y yo creo que nada no se debe hacer pensar lo contrario, es que Valencia Basket, como cuarto clasificado en solitario de esta liga regular, va a participar la próxima temporada en la Eurocup, en la que ha debutado precisamente en esta campaña. De la Eurocup, por cierto, Hugo, se saben pocas cosas, porque lo último que se informó, pero no de manera oficial, es la posibilidad en la que se trabajaba de que se disputara una final a 8. Recordemos que Valencia Basket estaba en los cuartos de final clasificado de la Eurocup, pero de eso no se ha vuelto a saber absolutamente nada. En el club no tienen constancia de que eso vaya a suceder, así que falta por comprobar y por esperar a que la Eurocup oficialmente se manifieste al respecto de cómo va a resolver lo que queda de competición.
Bueno, como los balances se hacen a final de temporada y esta ya ha terminado, enhorabuena a las chicas de Rubén Burgos, porque la competición doméstica, como decía Segarra, han terminado cuartas en la tabla con 14 victorias y tan solo 8 derrotas. Falta por saber qué competición europea jugarán la próxima temporada. Todo hace indicar que será la Eurocup, en la que estaba inmerso todavía y muy vivo Valencia Basket en esta competición continental, pero que todavía no ha dicho esta boca es mía para dilucidar qué va a pasar en el presente más inmediato con la competición. En fin, lo contaremos en Deportes Cope más Valencia. Faltan 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a golpe de clic, a través de las aplicaciones, tanto de tiempo de juego como de la cadena Cope. Le das al menú emisoras locales, le das al play en Valencia y nos puedes escuchar desde donde estés. Deportes Cope más Valencia, bienvenidos.
Deportes
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes. Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all.
Seguimos confinados, cada uno en nuestros respectivos hogares, menos Marce Valera, que está poniendo la música, controlando la publicidad y todo el aspecto técnico que conlleva este programa Deportes Cope más Valencia desde los estudios centrales de esta emisora. Sigue por ahí en Copelliria Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
En algún lugar de la capital del Turia, en Valencia, está Pedro Zamora. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos confinado en su Rocafort natal, Cope Rocafort, José Manuel Segarra. Hola Segarra, muy buenas.
Hola, hola.
Bueno, hoy hablamos de Garay. Ezequiel Garay es un asunto muy delicado de puertas hacia adentro en el Valencia Club de Fútbol. Os contamos la cronología de los hechos, de cómo está a esta hora de la tarde la renovación o no del central argentino por el Valencia Club de Fútbol, que termina contrato el próximo 30 de junio, y luego abrimos el tiempo de opinión para debatir sobre qué haríamos nosotros, en este caso en la redacción de deportes de COPE Valencia, con la renovación de Garay. Garay, recordaréis, el pasado verano era toda una institución dentro del vestuario del Valencia Club de Fútbol, después de dos muy buenas temporadas a las órdenes de Marcelino García Toral, con un rendimiento muy elevado en comparación con el que había dado temporadas atrás en la entidad de Mestalla sobre el terreno de juego, y con galones dentro del grupo. Muy amigo del núcleo duro, de los Dani Parejo, Gabriel Paulista, Coquelén, Condovia, Rodrigo, etcétera, etcétera. Pero con la destitución de Marcelino, con el despido de Marcelino, la cosa cambió. Y Garay se pronunció alto y claro a través de sus redes sociales en contra del despido de Marcelino y diciendo poco más que era alta traición a este grupo que había conseguido dos clasificaciones para la Liga de Campeones y la consecución del título de la Copa del Rey. Esas palabras de Garay, alzando la voz a través de sus redes sociales, sentaron muy mal. Sentaron muy mal a la parte de Meriton, de Peter Lim en la propiedad y de Anil Murti en la presidencia. Y Garay incluso transmitió al club que dejaba las negociaciones para su renovación, que la oferta que se le había trasladado no la quería ni contemplar porque con la destitución de Marcelino García Toral se cruzaba de brazos y no quería saber nada de ampliar su contrato. El tiempo pasó, llegó Celades, Garay siguió siendo importante sobre el terreno de juego y dentro del vestuario, las aguas se calmaron y se retomaron las conversaciones. Y allá por el mes de diciembre, a Garay, el club le pasa una nueva oferta de renovación, según tenemos entendido en la cadena COPE, de una temporada más otra opcional por objetivos, con un buen salario en esa temporada fija, también en la opcional con objetivos y con los mismos galones dentro del vestuario, porque sería pieza importante en los planes del actual entrenador Albert Celades. Y esa nueva oferta que se le traslada ya por el mes de diciembre a Ezequiel Garay y a su agencia de representación es nuevamente rechazada por el futbolista. ¿Qué pasa? Que llega la lesión. En el mes de febrero, Garay sufre una lesión muy grave. Ligamento cruzado de la rodilla roto. De baja entre 7 y 8 meses. Una lesión que a su edad, además, agrava si cabe más su proceso de recuperación. Y en esas estamos. Que coincide que Garay rechaza la oferta de renovación del Valencia por segunda vez con que se lesiona de gravedad. Y a esta hora de la tarde, las partes, según nos consta en COPE Valencia, no han hablado. Esto ya es un asunto que está más en manos de la propiedad del dueño de Peter Lim que de la parcela deportiva. Y como digo, ni la parte de Garay se ha acercado al club, ni la parte del club se ha acercado a Garay. Está en stand-by, se está enfriando mucho, y yo no sé qué opina la parcela deportiva, más allá de que es un gran futbolista y un peso pesado del vestuario, con la lesión, que evidentemente dificulta y mucho la perspectiva, ¿no?, con la que se veía Garay antes de la lesión y con la que se veía Garay después de la lesión. Si a eso le añadimos que, insisto, Garay rechazó la oferta de renovación justo antes de lesionarse por el Valencia Club de Fútbol porque quería 2 años en firme y unas garantías económicas más elevadas, pues deja al Valencia en una tesitura complicada. Así que a falta de 10 minutos para alcanzar las 3 de la tarde, abrimos el tiempo de opinión con Villarejo, Segarra y Zamora. Quiero escucharos sobre el asunto Garay. Villarejo, tú que estás en el día a día del Valencia Club de Fútbol, de la Ciudad Deportiva, del contacto con los jugadores, con la parcela técnica, ¿qué harías con el caso Garay?
Bueno, lo primero que me provoca pues un poquito de insatisfacción en todo lo que acabas de contar es que volvemos al Valencia que conocemos, el de pues plantear un escenario en el que este asunto, que debería ser única y exclusivamente deportivo, está pues a 10.000 kilómetros en Singapur y en la mesa de Peter Lim, que entiendo que estás sosteniendo este asunto, esto es opinión, evidentemente, simplemente porque el representante de Ezequiel Garay es Jorge Méndez. Si fuera otro representante, creo que Peter Lim ya hubiera accionado el botón rojo y hubiera tomado una decisión, no ahora, sino hace tiempo, porque quienes y a lo largo del tiempo hemos tenido acceso a un poco la gente que está en el entorno de Peter Lim, nunca en la cercanía, pero sí nunca nos han fallado las informaciones del entorno de la gente de Peter Lim, quien puede llegar a conocerlo de alguna manera, pues nos hablan de que Peter Lim estas cosas no las perdona. Y a lo largo del tiempo y de los acontecimientos en el Valencia nos hemos dado cuenta de que esto es así. Y me estoy refiriendo, evidentemente, a lo que has contado de las declaraciones de Garay posicionándose a favor de Marcelino. Dicho
vale,
lo cual...
Pero al lío. Garay, sí, en octubre, 34 años. Y en octubre estará viendo sí. la luz al final del túnel para una recuperación total del ligamento cruzado de la rodilla.
Como esto tú, no
Garay,
es una...
con 34 años y con el cruzado roto, olvidando incluso que habrá gente en el entorno valencianista, como el propio Peter Lim, que diga, yo no quiero olvidar la afrenta que... Bueno, parece que el Valencia la olvidó cuando le ofreció en febrero una nueva oferta, o en diciembre, mejor sí, dicho, sí. una nueva oferta de renovación. Entonces, deportivamente hablando, las circunstancias que se dan, Garay, ¿renovado o no renovado?
Ninguna prisa, el mango de la sartén en el Valencia, la decisión la tomará cuando haya ya planificado el resto de centrales y por supuesto el escenario es el que tú has dibujado, un año como mucho, la posibilidad de otro opcional. Yo, si me preguntas a mí, yo no renovaría a Ezequiel Garay.
Segarra.
A ver, yo lo primero que diría es que al hilo de lo que comentaba Villarejo, mérito no paga traidores, a pesar de que yo creo que lo que dijo Garay lo suscribíamos la mayoría, que había sido injusto. Lo que dijo es que el Valencia había sido injusto con Marcelino. O sea, tampoco es que dijera que Peter Lim era un desastre. No, eso fue lo que dijo Ezequiel Garay. Dos, yo habría renovado y me habría marcado un tantazo el día en el que Garay fue operado en Gijón por el doctor Maestro con su renovación, pero una vez eso no se produjo, porque el club tampoco tenía muchas ganas y Garay venía de rechazar, como decías tú, dos veces al Valencia, pues ahora no hay ninguna prisa. 34 años en octubre, que será cuando pueda regresar, con esa operación de ligamento cruzado en la rodilla derecha, es mucho, mucho riesgo. Creo que ahora mismo el Valencia ya no tiene ninguna prisa y por lo que parece Garay tampoco, pues cada cual que haga su camino.
Zamora.
Bueno, yo creo que Peter Lim, a pesar de los pesares, creo que tiene claro que esto es un negocio. Y el negocio es el negocio y tú te puedes llevar bien, regular o mal, pero al final el negocio es el negocio. Y si no me corriges, Hugo, a Marcelino le pasó factura el tema de la Copa del Rey, pero le pasó factura en septiembre cuando había empezado a... desoír las recomendaciones de su jefe en febrero. O sea, es decir, sí. que hubo meses por delante, ¿eh? Hubo meses sí. por delante. Con lo cual, yo creo que lo de Peter Lim respecto a Garay y sus declaraciones es agua pasada, o debe serle, pero es que el Valencia, como dice Villarejo, tiene la sartén por el mango. Es decir, Garay no puede valer lo mismo en la oferta de diciembre de 2019 que hoy, con una rotura cruzado. Esto nos guste más, nos guste menos. El Valencia se portó fenomenal con Garay a nivel profesional.
Perdona
decir,
que
lo,
te interrumpa,
le ofreció
Pedro,
una oferta.
Que añado una cosa más. Precisamente al hilo de la frase que acabas de decir. Hoy me decían en el club, Garay no puede valer lo mismo en diciembre que en junio.
Claro.
Por la situación del coronavirus también. O sea, que hay que añadirle también la situación que está atravesando o que va a atravesar el mundo del fútbol.
Por supuesto, por supuesto. Por eso es que no vale lo mismo. A mí me sale muy, muy mal por Garay, que tiene o va a cumplir 34 años, que está fastidiado, que ha cogido el COVID, que tiene la rodilla rota. Si todo es todo, a mí me sale todo muy mal, pero esto es un negocio. Y Peter Lim es un hombre de negocios y Garay es otro hombre de negocios. Así que Garay, obviamente, si quiere renovar por el Valencia, tendrá que aceptar lo que le ofrece el club.
No perdamos de vista, perdona.
Añado una cosa, Villarejo, y te dejo, lo digo por la información. Lo contábamos aproximadamente hace un mes en el confinamiento, al principio del mismo, a través de nuestras redes sociales y en cope.es/Valencia, en nuestra página web. En los planes de la parcela deportiva está contratar sí o sí un central, obligado a ir al mercado a por un central, y la posibilidad de contratar otro en función del asunto Garay. O sea, que también va a condicionar mucho, evidentemente, la parcela deportiva. Ya contamos que la renovación de Hugo Guillamón no es que esté estancada, sino que Hugo Guillamón sus agentes rechazaron la oferta que le había trasladado el Valencia por 3 temporadas, en la cual de manera progresiva iba a alcanzar en la última temporada y no en las 2 primeras la ficha del primer equipo, y consideraron que no era el contrato que querían para Hugo Guillamón y ha sido rechazada. Entonces el caso Garay depende y mucho de ir a por uno o a por 2 centrales en el mercado, decía Rafa.
No, yo es que me chirría la frase que ha dicho Segarra, y que me perdone el gesto de la operación, pero oye, una cosa, olvidamos que Garay es el que rechaza la oferta. O sea, no hay más preguntas, señoría. Es que no hay más tutía. No estamos para gestos. Y quiero decir, esto es un club de fútbol profesional, de alto nivel, como el Valencia. Y oye, ¿ha tenido la mala pata? Bueno, la vida es cuestiones de, a veces, de golpes de suerte. Y él ha tenido un golpe de mala fortuna. Pero gestos, cuando está en el doctor Maestro, renovarle. Pero si hacía 2 meses que le habían ofrecido, cuando tenía al dueño de uñas y le habían ofrecido y él la rechaza por 2 veces. ¿Qué más gestos hay que ese?
Por cierto, hablando de gestos y de mala pata, me acabas de recordar, porque habrá muchos valencianistas que digan, yo juraría haber escuchado y haber leído en algunos medios de comunicación allá por el mes de febrero que la renovación de Garay estaba prácticamente pactada. Eso fue, hablando de mala pata y de mala comunicación, el director de Estrategia y Comunicación del Valencia Club de Fútbol, Román Beiber, que salió un día a la puerta de las oficinas del club y lo único que no tiene que hacer, que es erigirse como portavoz del club y menos en la parcela deportiva, le dio por deslizar que el tema de Garay estaba prácticamente cerrado. Algo que ni mucho menos era real y que ha comprometido y mucho la imagen del Valencia a raíz de todo este asunto.
A mí me gustaría añadir otra cosa a lo de Garay. No, lo que estaba diciendo antes Villarejo es que a mí me habría gustado que ese día se hubiera podido escenificar la renovación. No se dio, pues oye, carpetazo al asunto.
Pero no se dio, perdona, detalle, porque no quiso Garay.
Bueno.
Es que estamos diciendo como que el Valencia ha faltado el gesto.
No se dio.
No, no, pero es que el Valencia lo ofreció incluso antes de tener la mala pata. O sea, no le podemos cargar al Valencia con esa mochila.
Estando de acuerdo con los dos, a mí lo que me sorprende por parte de Garay, es que Garay, su agencia de representación, no haya tenido un acercamiento al club en este tiempo para decirle, donde dije digo Diego, vamos a retomar las conversaciones, entiendo. Totalmente. Que voy a tener que ser más flexible con... Porque yo creo que Garay, que no, es la parte que no estamos trabajando en ella, Garay también tendrá la esperanza de que algún club diga, no, Ezequiel, no te preocupes, que como vas a acabar el contrato el 30 de junio y estás libre, yo, cuando te recuperes, te quiero, te doy 3 años y te vienes aquí al calcio italiano. Yo creo que Garay también no se acerca al Valencia porque dice, bueno, las condiciones del Valencia en mi top ya las sé. Ahora quiero escuchar otras partes. Entonces yo creo que por ahí Garay también ha estado tratando de manejar otras posibles ofertas. Lo que pasa es que yo creo que aquí Garay estaba muy bien en Valencia.
Y que quería
es
decir
que Garay, pese a la lesión y sus 34 años, Hugo, con el agente que tiene y el cartel, Real Madrid, claro, Valencia, Selección Argentina, ofertas a nivel económico, yo creo que no le van a faltar, seguro, eso seguro.
Decía Segarra.
No, que quería decir que en todo este tiempo, en estos casi 3 meses que han pasado desde la lesión de Garay, hemos tenido que asistir, por ejemplo... A mí no me gusta contar esto, pero claro, cuando un tipo se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado en la rodilla, que aparezca en las redes sociales suyas o las de su mujer, que está muy bien que hagan lo que quieran, pero con tacones, haciendo el tonto, creo que no es la mejor de las actitudes para recuperar una lesión tan grave de rodilla como la que tiene Garay. Dicho esto, creo que le ayuda bien poco la imagen que hace no mucho vio la luz.
Y me consta, dentro del club, le llamaron la atención a Ezequiel Garay por este capítulo que está contando Segarra. No tenemos tiempo para más, llegamos a las 3 de la tarde, sí, como siempre, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en el confinamiento, a la radio. Buenas tardes, adiós. Para no mirar.